Este mensaje fue predicado en la Conferencia Diaconal del año 2015 en la Iglesia Bíblica de la Trinidad, Santo Domingo Este, República Dominicana.
La espiritualidad requerida por Dios a aquellos que le sirven. Oremos. Soberano Dios y Padre, nosotros te alabamos y damos gracias en esta hora. Tú nos has hablado por tu palabra. Estamos aquí, Señor, sentados, expectantes de que tú continúes ministrando nuestros corazones. Abre el entendimiento de nuestras almas para escuchar la voz de Jesús y anímanos a continuar en la obra a la que tú nos has llamado, sirviéndole a tu pueblo y sirviéndote a ti, oh Dios. Prospéranos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ciertamente, hermano, lo que es el sol para la luz es la espiritualidad para los hombres que le sirven al Señor. Si no hay una vida espiritual saludable, robusta, sostenida por la gracia de Dios, no podremos ser útiles al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna obra, ningún ministerio será debidamente de bendición para el pueblo de Dios, a menos que nosotros seamos hombres espirituales. Es fundamental la espiritualidad. Tan fundamental es la espiritualidad para el hombre de Dios como lo es el sol para la luz. No habría luz si el sol estuviese apagado. De la misma manera podemos aseverar que no habrá auténticamente luz, la luz del Evangelio, la luz de la gracia, la luz de la verdad, brotando desde nuestros corazones y a través de nuestros servicios, si nuestras vidas no están enraizadas en una espiritualidad enraizada en la persona, en la obra y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, mis amados hermanos, que la espiritualidad es esencial si hemos de mostrar al mundo el corazón compasivo y bondadoso de nuestro tierno Señor y Salvador Jesucristo. Ya los hermanos que pasaron por aquí enseñando, tu hermano Chuck Barker y el pastor Frank Barker, han dado con claridad las enseñanzas requeridas en la Biblia que hablan de las cualidades del diácono y de todos aquellos que sirven, no solamente como oficiales, sino en cualquier ministerio de la iglesia local, en cualquier contexto donde haya de ser llamado para servir. La espiritualidad es esencial. No se podrá ser útil, no se podrá ser eficiente, no se podrá ser de bendición para los demás si usted y yo no somos hombres espirituales. Ahora, si hemos de saber qué es la espiritualidad, debemos de reconocer aquellos estándares que en la Biblia han sido colocados por Dios para que podamos de esta manera identificar y entender qué es un hombre espiritual. Primero, quiero que echemos un vistazo a algunos hombres de Dios cuyas vidas han sido plasmadas en la Biblia, para que a través de ello podamos observar el color de su espiritualidad, para que podamos observar algo de los quilates que poseía su espiritualidad. Echemos, por ejemplo, un vistazo a Abraham, un siervo de Dios, un hombre que fue llamado en Ur de los Caldeos para ser un siervo, un hombre que habría de ministrar al Señor hacia el mundo. Nehemías 9:8 nos dice la razón por la cual Dios llamó a Abraham para que le sirviera en este mundo. Dios llamó a este hombre para que él fuese el padre de la nación de Israel, para que él fuese aquel de cuyos lomos vendría el Señor Jesucristo, para que él fuese aquel de cuyos lomos espirituales también saldríamos nosotros por medio del Señor Jesucristo. Nehemías nos dice que su calificación para ser ese siervo de Dios que conocemos según las Escrituras radica en lo siguiente. Dice Nehemías: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Esa fue la cualidad que Dios descubrió acerca de su espiritualidad. ¿Qué fue lo que Dios descubrió en la vida de este siervo? Que le calificó para ser un instrumento en las manos de Dios para el ministerio que le habría de encomendar. Y hallaste fiel su corazón. Y amados hermanos, esa cualidad, ese requisito es fundamental para todo siervo de Dios. Es absolutamente necesario para todo siervo de Dios. La palabra fiel en este contexto literalmente significa lealtad, constancia. Este hombre fue llamado al ministerio y fue tan útil en las manos de Dios porque era un hombre leal a Dios. Era un hombre constante en esa lealtad al Señor, en esa fidelidad al Señor. Y esas son cualidades básicas para todo aquel que le vaya a servir al Señor, sea como pastor, sea como diácono, sea como ungier, sea como evangelista, en cualquier contexto donde vayas a servir. Esa es una cualidad que revela la espiritualidad de este hombre. Y es una cualidad que revela tu espiritualidad, sin la cual no será útil ni un instrumento apropiado para ser un canal de bendición para la iglesia en el uso de tus dones, en el uso de aquellas cualidades humanas con las que Dios te ha dotado para servir en el mundo y para servir en la iglesia. ¿Cuál fue la cualidad que destacó Abraham y que llamó poderosamente la atención a Jehová? Su fidelidad de corazón. Su fidelidad de corazón. Eso habla de su espiritualidad. De su espiritualidad. ¿Es fiel tu corazón delante de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces para ti hay posibilidad en el reino de Dios para servirle al Señor según la vocación y los dones y las providencias que Él ponga delante de ti. Observad a David. ¿Cuál fue la cualidad que destacó a David como un hombre espiritual? Cuando el Señor envió a Samuel a buscar rey para Israel, le dio una norma: no mires a su parecer ni a la altura de su estatura. Primer libro de Samuel 16:7. Esa fue una norma que Dios le estableció a Samuel. La norma que Israel usó para escoger a Saúl, ¿cuál fue? El contraste de esta norma que Dios le estableció a Samuel para escoger a quien iba a reemplazar a Saúl del reinado. ellos partieron de una norma física para escoger un rey. ¿Y cuál fue el resultado? El fracaso. Ese fue el resultado de su mala elección, el fracaso. Escogieron un hombre no por sus dimensiones espirituales, sino por sus dimensiones físicas. Y ese fue su error. Y amados hermanos, esa norma o principio es perpetua para el pueblo de Dios. A lo que hay que mirar a la hora de elegir a un hombre o aún a una mujer para desempeñar cualquier función o ministerio dentro de la iglesia, lo primero que debemos de observar no es sus talentos físicos, sino sus cualidades espirituales. Porque es allí donde radica su espiritualidad y como consecuencia de eso, su utilidad en el reino de Dios, para la expansión del reino de Dios. Jehová no mira como mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Fue la respuesta de Dios, primero de Samuel 16:7. A Samuel. Y mis amados hermanos, la mayoría de los grandes problemas que la iglesia confronta hoy en día radica en la violación de esa norma establecida por Dios a la hora de escoger siervo en la iglesia. ¿Cuál es el estándar que primero la iglesia debe de observar? La espiritualidad de esos siervos que han de ministrarle al Señor, a su pueblo. Jehová no mira como mira el hombre. ¿Qué es lo que busca Jehová? El ornato interno. Primera de Pedro 5:1-7. Habla allí de ese ornato interno que deben de vestir las mujeres piadosas. Un ornato incorruptible, piadoso. Ese ornato es el que debe de primar a la hora de elegir a un hombre de Dios para desempeñar ministerio dentro de la congregación. ¿Cuáles son sus habilidades espirituales? Es la pregunta que debemos de hacer. Y luego veremos y haremos un examen físico, porque obviamente David no era cualquier hombre. O sea, él tenía cualidades espirituales. Pero físicamente este hombre no era cualquier hombre, era un guerrero que demostró cualidades físicas excepcionales en el campo de batalla. Él no era un mequetrefe de hombre, un afeminado, un hombre delicado. Era un hombre con pantalones, con bragueta bien puestas. No era cualquier individuo. Ahora, ¿cuál era la principal cualidad de este hombre? Su confianza en el Señor. Una gracia que sobresalía por sobre todas las demás gracias en su vida. ¿Dónde lo demostró él? Cuando desafió ¿a quién? A Goliat. ¿Cuál fue la gracia preponderante que brilló en el carácter de este hombre, muy joven todavía? Su valentía, su valor, su arrojo. No confiando en su carne, sino confiando en su Jehová Dios. Ahí brilló la espiritualidad de este hombre. Ahí brilló como el sol la espiritualidad de este hombre. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto donde el ejército de Israel estaba en estampida, huyendo de sus enemigos. Allí este hombre mostró que ciertamente él era un hombre espiritual que no temía a nada ni a nadie a la hora de servirle a Jehová. Y amados hermanos, en este mundo, esa es una gracia que es muy necesaria. Muy necesaria, absolutamente necesaria, porque el Goliat y los Goliat que le sirven son grandes y son muchos. Por eso es tan esencial esta cualidad espiritual en los hombres que han de ser útiles en la obra de Dios, en el pastorado, en el diaconado. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos. Observad a Salomón, otro siervo de Dios que fue grandemente útil para el servicio a Dios en medio de su pueblo. Cuando David le fue a pasar el trono a su hijo entrañable, Salomón le dijo en 1 Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué David le estableció esa norma que debía de observar continuamente Salomón? Hermano, porque esa norma es esencial. Esencial para todo hombre de Dios ser útil a la obra de Dios y a la iglesia. ¿Qué debía de exhibir Salomón? Un corazón perfecto. No implica esto un corazón sin pecado, sino un hombre que era capaz de luchar contra el pecado para darle muerte a su pecado. Un hombre sensible a la realidad del pecado en su vida, que habría de usar los medios establecidos por Dios para darle muerte a su pecado y a su carnalidad. Ánimo voluntario. Era otra de las demandas de Dios para que él pudiese ser útil, siendo un hombre espiritual, un hombre espiritual. Conocemos de los desvaríos de este hombre y cómo este hombre se desvió y las consecuencias catastróficas que tuvieron su desvío espiritual cuando se apartó de la espiritualidad requerida por Dios, no solamente sufrió él y su familia, sino que también sufrió grandemente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De modo que ahí podemos observar las consecuencias catastróficas cuando en el liderazgo de la iglesia se colocan hombres que no están conformados a ese patrón de espiritualidad requerido por Dios para el ministerio. Porque un pastor carnal, un diácono carnal, creará tumulto hasta en el cielo. No digo yo en la iglesia. Hasta en el cielo habrá problema con ese individuo, como lo tuvo Israel, por la carnalidad en que se metió este hombre cuando se apartó de ese camino que le demandó y requirió su padre. Sírvele. ¿Te quiere servir al pueblo de Dios? ¿Quieres servir como pastor, como diácono, como mujer? ¿Quieres servir como evangelista? ¿Quieres servir en lo que sea? Sírvale. Con un corazón perfecto, o sea, siendo un hombre maduro en la fe y en la piedad, pero también con ánimo voluntario. Y eso habla de espontaneidad. De manera libre, voluntaria y espontánea. El hombre con un carácter espiritual y de una vida espiritual robusta, será un hombre diligente en servir al Señor continuamente. Otro hombre que se destaca por su espiritualidad en el servicio a Dios es Josías. Dios lo usó para llevar a cabo primero un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Segundo, lo usó para provocar una gran reforma en el pueblo de Israel. Lo vemos también siendo usado para reparar el templo que estaba hecho ruinas en Israel. Pero también lo observamos siendo usado por Dios para restaurar la ley de Dios al seno del pueblo de Israel. Lo vemos reconstruyendo las murallas de Israel que habían sido arruinadas como una expresión del juicio de Dios por los pecados en que los líderes de Israel se habían sumergido. Segundo libro de Reyes 22:11 explica por qué Dios usó a Josías de manera tan poderosa. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. He ahí la clave de su espiritualidad y de su utilidad en el reino de Dios. ¿A quiénes usa Dios en su reino? Un corazón tierno, un corazón compasivo, un corazón amable, un corazón que late con las necesidades que están a su alrededor. A esos Dios usa. Y eso evidencia la espiritualidad de un individuo. Que nadie me diga a mí que es espiritual cuando ve allí a alguien muriéndose de hambre. Y él con su cartera llena, o por lo menos con unos cuantos que puede compartir, y él se queda allí inerte, como que nada está pasando en la vida. Eso es espiritualidad. Eso es insensibilidad, eso es carnalidad, eso es pecado. Tu corazón se enterneció, fue lo que Dios vio. Pero también dice, te humillaste delante de Jehová. Era un hombre humilde y un hombre de un corazón compasivo. Eso habla de la espiritualidad de este hombre. Por eso este hombre fue llamado por Dios para llevar a cabo una obra tan extraordinaria como esa, de producir un avivamiento espiritual. Y hermanos, Dios usó a Josías y era un niño todavía. Y era un niño. Para Dios hacer grandes cosas no necesita mucha gente. Es un hombre fiel. Es un hombre fiel. Que ponga su corazón y su vida en las manos de aquel que la ha de usar para servicio a su pueblo. Como Josías. Trajo un avivamiento, pero no se quedó allí avivado, saltando y brincando. Produjo una reforma, o sea, cogió una escoba y barrió toda la basura que los mundanos habían llevado a la iglesia. Porque habían convertido a Israel en un lugar ¿de qué? De entretenimiento. Lo que está pasando en muchas iglesias en el día de hoy. Se han apartado de la verdad bíblica. ¿Y en qué han convertido las iglesias? En centro de entretenimiento. La gente nos va a llevar allí a tratar con sus pecados y a santificarse en la verdad, sino a jugar con su pecado, al son de la música. Este hombre trajo una reforma, porque, amados hermanos, un hombre espiritual no tolera la carnalidad dentro de la iglesia. No la tolera. El que está allí carnal o se ajusta a la verdad o se va para su mundo, al que pertenece. Y allí fue a hacer su vida como lo de su gana. Nadie se mete con él. ¿Qué hizo este hombre? Reparó el templo. El hombre espiritual no tolera ver el templo de Dios convertido en una ruina. ¿Y qué es el templo de Dios? La iglesia. La iglesia. Los hombres y mujeres que por la sangre de Jesús han sido redimidos y libertados de la esclavitud, el pecado, para ser siervos de la justicia. Claro, para ser reparador del templo hay que ser un hombre espiritual. Porque reconocen que el templo no es la casa de los individuos que allí se congregan, es la casa de Dios. Y esa casa debe de funcionar, debe de ser ordenada y organizada para que responda a los intereses de su dueño. Dios. No a los intereses de la juventud, como hoy se pretende que la iglesia sea. Un lugar donde los jóvenes son atraídos. ¿Para qué? Para darle la misma dosis que el mundo le da. De entretenimiento y demás cosas. este hombre era un hombre espiritual. Y obviamente con ojos espirituales vio donde estaba la iglesia mal. Y no se quedó con los brazos cruzados, viendo que la cosa pasaba. Tomó la verdad y con la verdad empezó a curar lo que estaba enfermo. Empezó a derribar la madera carcomida por la carcoma del pecado. Y en su lugar empezó a reemplazar, poniendo allí la madera de Dios, la de Dios, porque esa es la casa de Dios. ¿Quién dijo cómo era el diseño? Y dio la madera con que se ha de construir. Se involucró en la reparación del templo. Restauró la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. La colocó en su lugar, donde va, para que el pueblo pudiese convertirse realmente en un siervo de Dios, para lo cual había sido llamado por Jehová. Josías era un hombre espiritual. Era un hombre cargado con la espiritualidad de Jehová Dios. Y mis amados hermanos, si hemos de ser útiles en la obra de Dios, debemos estar cargados de la espiritualidad del Señor Jesucristo. Para eso Él nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos habría de transformar de hombres carnales en hombres espirituales. Corazón se enterneció cuando vio aquella ruina en que estaba convertida la casa de Dios. Se enterneció su corazón cuando vio a Israel, cada quien andando según su opinión y por sus propios caminos, no por los caminos del Señor. Se enterneció su corazón cuando él vio al pueblo de Dios apartado de la ley. Su corazón se enterneció, pero no para apoyar la vagabundería, sino para hacer lo que Dios le demandaba hacer. Amén. Vemos a este hombre llorando ante el Señor. Cuando el Señor se planteó destruir al pueblo de Israel, porque Dios estaba muy disgustado con Israel, por las cosas que allí estaban pasando, muy disgustado. Y su plan era barrer con ellos. Ahora, ¿cómo reaccionó Josías ante la resolución divina de aplastar a Israel como una cucaracha? ¿Cómo reaccionó? Se enterneció su corazón, fue sensible, humilde y tierno. Y con esa sensibilidad, humildad y ternura, revirtió la resolución divina en favor de la misericordia de Dios, para que fuese derramada sobre Israel. De ahí la reforma, de ahí un nuevo espíritu de adoración que ocupó o que llenó el templo de Israel. Esdras es otro buen ejemplo de siervo de Dios, un hombre tachonado a lo espiritual. Dios usó a este hombre para conducir a Israel al arrepentimiento cuando Israel había caído en un terrible estado de apostasía espiritual. Señor usó a este hombre como un terremoto para causar una conmoción espiritual en la vida de este pueblo que se habían apartado de los caminos del Señor. Hermanos, si Dios nos va a usar, la espiritualidad es fundamental en nosotros. La espiritualidad es fundamental en nosotros. Sin ello, seremos como címbalos que resuenan, seremos simples pábilos que humean, pero no podremos dar luz. Para que los que están mal vean su mal y respondan a Dios en arrepentimiento. Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para, ¿qué más? Tenerla aquí y repetirla como un papagayo. Y simple y llanamente eso. No, hermanos. Para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. He ahí la norma para un hombre espiritual que revela a un hombre espiritual. Es alguien que va a las Escrituras, la estudia con corazón atento y sincero, somete su corazón, su voluntad a ella y no se queda ahí. Va más allá a servirle a aquellos a quienes Dios le demanda que le sirva. ¿Qué produce esto? ¿Qué produjo esto en Israel? Un avivamiento espiritual, uno de los grandes avivamientos espirituales en el pueblo de Israel. Una gran restauración de las normas éticas y morales en Israel. Hermano, ¿no es eso lo que sucede en la iglesia? Cuando hombres de Dios comprometidos con la verdad la obedecen y la ponen por obra. ¿No habrá inmediatamente un avivamiento de los afectos, de la devoción, del amor, de la adoración al Señor? ¿No habrá tal cosa? Y hermanos, eso habla de nuestra espiritualidad. Eso es lo que es espiritualidad. Eso significa ser espiritual. No es bla, bla, bla. Los profetas del Antiguo Testamento en general también nos revelan su propia espiritualidad mediante la cual le sirvieron con fidelidad al Señor la gran mayoría de todos sus días aquí en la tierra. El padre de Juan el Bautista era un sacerdote llamado Zacarías. Y este hombre describe con precisión a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo describe él en Lucas 7:70? Él los llama santos profetas de Dios. ¿Por qué se destacaron estos hombres? Porque eran individuos santos. No solamente porque hablaban la palabra de Dios y la proclamaban, sino porque sus vidas eran vidas santas. Eso destaca su espiritualidad. La santidad de su vida denota la potencia y la utilidad de sus ministerios. Por eso hasta el día de hoy siguen hablándonos. Cada vez que usted va al Testamento, ¿qué es lo que usted encuentra? Vaya a Isaías. Vaya a Isaías y usted verá allí. Como como aún todavía resuena el eco de su corazón en las palabras que le predicaba al pueblo de Israel. ¿Qué son los profetas? ¿Qué son los escritos proféticos? El eco del corazón de esos hombres que, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaban la palabra de Dios. Esos son los libros proféticos. El eco de la vida santa de esos hombres. No eran hombres perfectos, no eran hombres sin pecado, eran hombres con luchas, igual que la tuya y que la mía, porque estaban hechos de la misma naturaleza humana que poseemos nosotros en el siglo XXI. Ahora, ¿cuál era su marca de espiritualidad? La santidad de vida con que vivían para influenciar mediante su mensaje a su generación. Y amados hermanos, la santidad es la clave para un ministerio fructífero y duradero en la iglesia de Cristo. Santidad a Jehová es la clave para un ministerio fructífero y duradero, como el de los profetas. Juan el Bautista es otro ejemplo loable que nos habla de la espiritualidad en el pueblo de Dios, la cual es un requisito para servirle al Señor en medio de su iglesia. Este hombre tenía la suprema responsabilidad de ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él debía de anunciar la venida de nuestro Salvador. Él fue un líder eficaz que dio lugar a un gran arrepentimiento en Israel. Lo que hizo Juan, ahora, ¿qué fue lo que hizo a Juan efectivo en la obra y desarrollo de su ministerio en el seno de Israel? ¿Qué fue? ¿Te lo averiguado? ¿Qué fue lo que este hombre lo hizo tan eficiente y tan efectivo? Hermano, su espiritualidad. Su espiritualidad. No fue otra cosa. No fue que fue que se educó a los pies de Gamaliel. No fue que él fue a los grandes seminarios que habían en Roma, las grandes escuelas filosóficas de Grecia. No fue que se educó a los pies de los escritos de Platón o de esos otros grandes prominentes de Grecia. Eso no fue, hermano, lo que lo hizo tan eficaz y eficiente, tan útil en el reino. ¿Qué fue lo que en realidad lo hizo tan útil a este hombre? Hermano, su espiritualidad. Su espiritualidad. La sencillez de su vida. Un hombre sin abolengo. Porque no buscaba rango ni abolengo. Su vestidura. ¿Cuánto dista de la vestidura de muchos jerarcas de la iglesia de hoy? ¿Cuánto dista, verdad? Deberían de mirar un poco ese espejo a ver si se le pega algo. La grandeza de este hombre, hermano, no radicaba en los vestidos que se ponía. ¿Eh? No radicaba en los banquetes que se comía. Ahí no radicaba la fortaleza y el poder espiritual de este hombre. ¿Dónde descansaba ese poder? Hermano, en su vida espiritual, en su comunión con Dios, su vida de desierto, su vida humilde, sencilla. Por eso fue tan útil en Israel. Era un hombre del pueblo, que vivía para el pueblo, para ministrarle al pueblo. No estaba distanciado. Por eso las multitudes, sin excepción ninguna, venían donde él. Por montones. Necesitamos hombres con esa cualidad. Que se metan en la habitación del hermano que está enfermo, sin miedo a que se le pegue el mal que padece esa hermana, ese hermano. Necesitamos gente que se enloden las manos yendo a las casas donde hay lodo a servir al Señor allí. Hermanos, hoy vivimos un cristianismo de conferencias y de conferencias. En estos días hablé con alguien con mucha pena en mi corazón. Yo, óyeme, yo quiero ver esas conferencias en Guachupita, en Gualey, en Katanga, llevándole el evangelio a quienes lo necesitan. Pero la gente de esta iglesia ya están evangelizados y discipulados. No son los famosos los responsables de esta iglesia. Es el pastor Dante Paz y Francisco Guzmán. Invítenme para Gualey, que los voy a acompañar. Queremos ver más Juanes Bautistas. En el liderazgo de la iglesia. Hermanos, la marca distintiva de la vida de Juan el Bautista, ¿sabe cuál fue? Su vida devocional, su relación personal con Dios, la vida humilde y entregada a la gente. Por eso fue tan útil y fue usado con tanto poder por el Señor. Ese es el carácter espiritual que hay que buscar y que debemos de imitar, porque para eso están sus vidas ahí plasmadas, para que la estudiemos, la conozcamos y la imitemos. Pablo es otro buen ejemplo de espiritualidad según las Escrituras. Muchos eruditos bíblicos han disfrutado al estudiar las habilidades del liderazgo de Pablo. Y hay muchas cualidades en la vida de este hombre que se destacan en su carácter. Era un hombre de un coraje extraordinario para desafiar el peligro. Nada ni nadie lo detenía a la hora de ir a llevar el mensaje para servirle al Señor. Era un hombre de coraje. No era un mamita. Era un hombre de coraje. Era un hombre de un coraje que se destaca en su espiritualidad como siervo de Dios. Pero también podemos observar que este hombre era un hombre de poderosas convicciones sobre las cuales sostenía su fe, su vida espiritual y su ministerio, lo cual le llevó a él a entregar su vida en las manos de un César de Roma. Las convicciones, nada ni nadie los movía, lo apiaba de esas convicciones profundas acerca de quién era el Señor y cuál era su deber como siervo del Señor. Tenía esas grandes convicciones y nada le opacó para predicar el Evangelio, nada ni nadie lo amedrentó como siervo de Dios. Ahora, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2:10 se nos ofrece la clave del éxito de su servicio, de su ministerio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está la clave de ese hombre. Esa fue la clave del éxito de su vida ministerial. ¿Por qué este hombre fundó tantas iglesias? ¿Por qué formó tantos líderes útiles para la obra de Dios hasta nuestra generación en el día de hoy? Velo ahí. Ahí está la clave, la llave maestra que le dio tanto éxito en su ministerio hasta el día de hoy, hermanos. Si queremos ser de utilidad y de bien para esta generación y las generaciones venideras, debemos de caminar en pos de las huellas de este hombre de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue su vida? Santa. ¿Cómo fue su vida? Justa. ¿Cómo fue su vida? Irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la clave, hermanos, de un ministerio exitoso y duradero, frutífero, para la gloria de Dios y el bienestar del pueblo. La Biblia nos enseña a nosotros que si Dios va a usar a un hombre en el ministerio, lo primero que Dios observa en ese individuo es su dimensión espiritual, su estatura espiritual, su crecimiento y madurez espiritual. Es lo primero que Dios observa en un hombre que ha de llamar y utilizar en el ministerio. Él mira el corazón y elige a la persona que, a la luz de lo que hemos observado en estos ejemplos, exhiben una espiritualidad que se manifiesta y hace evidente por su integridad, por su virtud, por su pureza moral, ética y espiritual. Primera de Timoteo y en Tito, tal como los pastores ya han hablado, aquí se nos hace hincapié en la necesidad de una vida santa, de una vida pura, de una vida inocente, de una vida recta, de una vida justa, para poder así servirle al Señor Jesucristo. Eso es esencial. Y créanme, hermano, aquí no hablamos de vidas perfectas, pero sí hablamos de vidas espirituales que se sostienen por la gracia de Dios, por el hecho de que el creyente está haciendo un uso serio y diligente de cada uno de los medios públicos y privados de gracia para el sostén de su vida espiritual y de su espiritualidad con que está llamado a servir al Señor. Los que sirven en la iglesia deben ser hombres con un corazón conforme al de Dios. Ese es un estándar inequívoco y constante. Desde los días de los apóstoles y más atrás, desde los días de Adán, antes del pecado. ¿Y por qué razón debe ser así? Bueno, las cualidades de 1 Timoteo y de Tito nos dan la razón por la cual eso debe de ser así. Ahora, finalmente, mis hermanos, necesitamos hombres con una espiritualidad no idéntica, pero un poco mejor que la de Abraham. Un poco mejor que la de Abraham. ¿Es posible hoy? ¿Qué usted cree?
Amén.
Un poco mejor que la de David. ¿Es posible hoy?
Amén.
Un poco mejor que la de Josías, o que la de Esdras, o que la de Juan el Bautista, o que la de Pablo. ¿Es posible hoy?
Amén.
¿Qué usted cree? Le dejo la respuesta en sus manos, no la voy a dar yo. Si es posible o no es posible, usted responderá a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. Necesitamos modelos espirituales que otros puedan imitar a la hora de adorar a Dios y de servirle al pueblo de Dios, pero también modelos que se puedan imitar a la hora de servir a Dios predicando el Evangelio. Modelos, como los modelos que esos hombres de Dios del pasado encarnan. Necesitamos a Abrahames, a Davides, a Salomones, a Josías, a Esdras, a Juanes Bautistas, a Pablos. Fran Barker. Chuck Barker, 30 años. ¿Eso dice algo? De la espiritualidad hoy, no en los días del Antiguo Testamento, no en los días de los apóstoles, hoy, siglo XXI. Necesitamos esos hombres. Fran Barker se está retirando. Posiblemente esta sea su última conferencia. Espero que no, que pueda regresar unos cuantos años más. Porque así, Señor, obre y permita que su salud pueda recuperarse y que su fortaleza se recupere, si el Señor así lo concede. Pero si el Señor dice que no, que hasta aquí, hay un modelo y un ejemplo que yo en lo personal he visto ante mis ojos y que por muchos años he seguido muy de cerca tratando de hacer algo de lo que yo sé que Él hace en su piedad y en su vida de devoción a Dios. Necesitamos a clase de hombres útiles que gasten sus vidas siendo siervos que sin temor alguno le sirven a Dios de corazón, a tiempo y fuera de tiempo. Oh, mis amados, en esta hora final, quiero que inclinemos nuestros rostros a la luz de las cosas que en esta mañana hemos oído. Clamemos a Dios. Y desde allí, desde el fondo de tu corazón, clama al Señor y dile: Señor, aviva mi corazón, aviva mi conciencia, para que mi corazón y mi conciencia puedan advertir mi necesidad de una reforma espiritual profunda en mi naturaleza humana, para alcanzar una espiritualidad de la estatura de los siervos tuyos de antaño, cuyas vidas fueron plasmadas en tu palabra para que imitemos ese ejemplo. Señor, ayúdame en todo esto. Soy tan inútil, tan inservible, tan incapaz. Como Job puedo clamar, soy gusano y no hombre. Oh, ten misericordia, oh Padre, por la misericordia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por el amor y la cruz de Cristo, ten misericordia y compasión de mi alma. Perdóname por no haberte honrado con un servicio sincero, fiel y desinteresado. Perdóname, oh Dios, por haber sido necio a la hora de negarme, Señor, a mí mismo para ser más útil y más fiel en el trabajo y en el ministerio que tú nos has encomendado. Oh Padre, pon fuego en mi interior. Pon ese fuego de tu espíritu que calienta mi amor por ti, que calienta mi devoción a ti, que calienta mi adoración a ti, que calienta mis manos y mis pies para ser diligente en servirte a ti y a tu pueblo. Pon ese fuego de tu espíritu en mi corazón. Lléname de Cristo, de su gracia, de su amor y de su compasión, para que mi vida, a través de lo que hago, en pensamiento, en palabra y en obras, pueda alumbrar en las tinieblas de este mundo apagado y perdido. Oh, ten piedad y ayúdanos, Señor, que nuestras iglesias puedan ser podadas con tu palabra, cual matas, para que las ramas secas e inútiles desaparezcan, y que allí pueda surgir, oh Señor, ramas nuevas, llenas de la savia de tu gracia, de tu verdad y de tu amor, y que a través de nuestras vidas puedan fluir para llevar hojas, flores y frutos que traigan gloria y honor a tu nombre. Y una rehabilitación de nuestras iglesias. Oh, prospéranos en eso, Señor. Pues solamente tú puedes dar vida a quien está muerto, dar salud al quien está enfermo y resucitar a quien está sepultado. Tú puedes hacer esto, Señor, y queremos que lo haga, porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.